está, digamos, la fisiología del sueño, es decir, en el sentido de que cuánto se duerme, dónde se duerme, etc. O sea, cuánto se duerme, qué cantidad, qué sensación de... es decir, hay trastornos del sueño como el sonambulismo, las pesadillas, que son como más cualitativas. Luego tenemos de otro tipo que son más, que tienen que ver con la, pues por ejemplo, la dificultad, veremos todo el tema de insomnio, hipersomnia, todas las dificultades que puede haber en relación con la respiración que pueden favorecer tomar el sueño, como un bloque, ¿no? Luego las alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Y en otro bloque veremos todo el tema de la... que tiene que ver con insomnio para sueño. La primera parte de la lección es explicar ideas generales sobre el sueño y las fases del sueño, ¿eh? Pero un poquito rápido, eso es... bueno, en múltiples procesos fisiológicos y cognitivos, la elevada comorbilidad, es decir, por ejemplo, en insomnio y hipersomnia aparece en la depresión o en trastornos de ansiedad, vas a encontrar, o cuando hay una recaída de la esquizofrenia, a veces el primer síntoma es un problema de sueño, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la depresión, en personas de ansiedad generalizada, estoy todo el día como muy preocupado y además tengo problemas de sueño, ¿eh? Entonces, importancia en la salud clave, es uno de los trastornos más frecuentes y no se conoce bien los mecanismos. Así que, bueno, evolución histórica, recordar un poco sobre los tres periodos, el filosófico, bueno, todo el tema relacionado con la ingesta de Aristóteles, Hildegard, ¿no? El cuerpo es débil y se rigoriza con sueño y alimento. Bueno, pues eso se entiende así, ¿no? Pero precientífico, si es pasivo o activo. Entonces, una de las cosas que vais a trabajar como clínicos y explicar a la gente que su cabeza sigue funcionando a la noche y que por eso pueden tener fenómenos como pesadillas o fenómenos como despertarse a mitad de la noche. Y si no, estarían muertos, ¿no? Y eso es un poco, si no, el cerebro. De ahí tenéis todo el tema de Freud. Freud yo creo que le dio una interpretación muy importante a los sueños, o sea, dedicó mucho tiempo, pero como camino de entrada al inconsciente quizá no lo vamos a entender o en esta lección no lo estudia así. Otra cosa distinta es que en conjunto, tanto el Freud como otras escuelas, te indica que el cerebro sigue funcionando a la noche, ¿eh? Si no estaríamos muertos. Y la hipótesis de la fatiga, por esa hinchazón de las neuronas, produce sueño. La inhibición condicionada sería lo contrario, es decir, que se asocia una menor activación y luego hipótesis químicas y endocrinas, ¿eh? El periodo científico de Berger, la actividad electroencefalográfica es clave para a la hora de las fases del sueño. En ese sentido, en esta lección no os explica, pero se suele hablar de ondas según su amplitud y su frecuencia. Y entonces, cuanto mayor la frecuencia, más despierto estás. Cuando bajando la frecuencia, más hasta un sueño profundo. Entonces, al igual que las fases del sueño, que veremos aquí, don Dement y Kleinman, veremos también qué tipo de onda, aunque no entra la lección, predomina en algunas de ellas. Es decir, con las ondas cerebrales que vais a ver, la medida en que la amplitud es mayor, la onda es más lenta, significa que cuanto mayor es la frecuencia, más activo estamos, cuanto menor es la frecuencia, más va bajando, ¿no? ¿Vale? Entonces, Loomis también, la aplicación del electroencefalograma al estudio del sueño, ¿no? Y dice, las normas de registro polisomnográfico vigente en la actualidad corresponden a Rexhafen y Kales. Bueno, esa MOR es 4 y MOR, es lo mismo que la fase de REM, como el grupo de música, ¿eh? Es movimiento ocular rápido o en inglés Rapid Eye Movement, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es sueño normal y cuándo hay patología? Entonces, ciclos del sueño, una cosa que es importante explicar a la gente es que los ciclos del sueño no son de 24 horas, sino que a lo largo de la noche pueden tener varios ciclos de sueño en los cuales van pasando por... bueno, espera, lo explico más despacio, pero quiero deciros que me estoy adelantando, que el tema del sueño, como he dicho, de estas fases de 1, 2, 3, 4 y more, a lo largo de la noche se producen varios. ¿Eh? Y por eso hay gente que te dice, joder, es que me despierto mucho a las 4 de la mañana. Probablemente porque se juntan que su sueño es más ligero con que hay factores emocionales o de ruido o de café, que es más fácil que salte y se despierte. Salte la barrera, suba un poquito más de activación neuronal y se despierte. ¿Eh? ¿Qué es sueño normal y cuándo hay patología? Ciclo sueño-vigilia se regula mediante dos procesos. El sueño y el ritmo circadiano, ¿no? El ritmo circadiano regula la somnolencia y fijaros que se entiende que hay horas mejores para trabajar, horas mejores para descansar. Y a veces hay gente que dice, es que yo estudio mejor de noche, porque probablemente ha girado todo su ritmo circadiano de tal manera que las horas de la noche las ha colocado en las horas en que su cuerpo está más activo. Y por otro lado, hay personas que, veremos, ¿no? Con el cambio de horario, se les desajusta el ritmo circadiano y hay que dar tiempo que se vaya ajustando. O sea, el ritmo circadiano se entiende que de las 24 horas del día no estamos igual de activos unas horas u otras, se refiere a eso. ¿Eh? ¿Vale? Y el sueño sería un declive de energía con las horas que provoca sueño, ¿eh? Junto a factores ambientales, como la luz, etcétera. ¿Eh? Entonces, hay macro y microestructura del sueño. La macroestructura del sueño, lo que os decía, ciclos del sueño, cada uno unos 90 minutos. Entonces, a lo largo de la noche pasamos por varios ciclos y por eso, pues decía, hay gente que es que te me despierto a mitad de noche, ¿con qué facilidad? Porque probablemente dentro del ciclo han pasado varios ciclos y además, con lo cual hay menos sueño profundo y además hay estás más cerca de la activación que decíamos para despertarte. Luego os habla de dos etapas, MOR o REM y sin MOR. Y sin MOR las fases 1, 2, 3, 4. Es como si vamos bajando el nivel de activación. Al principio entramos ya en sueño y vamos bajando hasta llegar a la fase REM. ¿Eh? Dice, con la relajación de la somnolencia aparece el ritmo alfa. Es un poco el ritmo que os decía de... tienen letras griegas para ritmos de ondas de cada una de estas. Es decir, según la frecuencia de ondas, o sea, si la frecuencia es mayor, la amplitud es menor, va habiendo un ritmo u otro, ¿no? Entonces, en el estadio 1 del sueño, estadio 2, 3 y 4 y el sueño paradójico. El sueño paradójico, el de abajo, ¿por qué es paradójico? Porque no hay tensión muscular, pero la activación del cerebro es como si estuviéramos de día. O sea, me refiero, por eso los movimientos rápidos en los ojos significa que el cerebro está trabajando. Sin embargo, no hay activación muscular, por lo tanto no hay movimiento. Luego vamos a ver un trastorno donde esto falla. Es una cuarta parte del sueño total y es mayor en los ciclos posteriores del sueño. El primero, estadio 1, es transición entre sueño y vigilia. Esto no os entraré, pero os lo añado. El estadio 2, la mitad de la duración del sueño, ondas es en la primera, porque sueña, ritmo alfa y zeta. En la 2, zeta y delta. 3 y 4, que sería un 15-25% del sueño, ondas lentas de gran amplitud, delta y zeta. Y se llama fase del sueño lento. O profundo, ahí yo creo que es donde, digamos, a la amplitud, recordar, la frecuencia es más baja y estamos más relajados, ¿vale? Entonces, recordar, cuatro fases y fase REM. Y fase REM, sueño paradójico, ¿eh? Entonces, duración de cada ciclo y porcentaje en cada fase, es decir, hemos dicho 90 minutos y porcentajes en cada una de las fases dentro de cada ciclo. Duración de cada ciclo cambia con la edad y también porcentaje. Por eso las personas mayores también te hablan de un sueño más irregular, menos reparador, solamente porque lleguen menos a fases más profundas, por decirlo así. Se compara a cada persona con lo esperable por su edad y alteraciones en la aparición de alguna de estas fases, problemas en las personas. Hay gente que duermo pero no descanso. ¿Dónde? Porque no llega a esas fases de sueño más profundo, donde está el cerebro más lento y el cuerpo está mucho más abajo. Recordar que os habla del DSM-5, CIE-11 y de la clasificación internacional del sueño. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que las anteriores versiones del libro eran DSM-4, TR y CIE-10, ¿eh? Por eso digo que es importante, ¿eh? Modelo explicativo de alteraciones del sueño. O Alberto Buela Casal, que yo creo que es uno de los autores más importantes, dice, factores vinculados a trastornos del sueño. Es importante, cuando trabajáis con problemas del sueño, evaluar estas áreas. ¿Cuándo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Qué hace para dormir? ¿Y dónde duerme? ¿Cuándo duerme? Es decir, yo, por ejemplo, soy mucho más de rendir a la mañana que a la noche. Y mi ritmo circadiano indica que rindo más a la mañana. Hay personas que lo tienen, por ejemplo, gente que estudia todo el año de noche, que trabaja siempre de turnos de noche, lo tiene girado. ¿Cómo duerme? Como la edad, patrones del sueño, normalmente con la edad se duerme menos. ¿Qué hacer para dormir? Pues muchas veces las soluciones que hacemos para intentar dormir crean más problemas. Me pongo una luz del móvil en la cama y estoy en la cama hasta que me entra sueño. Habéis escuchado, oído hablar de la famosa higiene del sueño. Y muchas veces las soluciones que utilizamos para dormir son contrarias y crean. Aguanto en la cama hasta que me entra sueño. Pues si estás a oscuras, lo único que haces es facilitar que te vayas activando y que eso sea un estímulo, sea una respuesta, perdón, que se asocia como respuesta condicionada al estímulo condicionado del sueño, del joder, de la cama. Quiero decir, aguanto en la cama con la luz de móvil encima encendida. Eso me activa y eso hace que yo asocie cama con estar activo. Me cuesta más dormir. Es mejor levantarse, tranquilizarse, relajarse un poquito en otro lado y volver. ¿Y dónde duerme? Pues parece una tontería, pero el tema de joder, que haga frío, que haya una corriente o un cambio de colchón y que te pongan un colchón que no te va, parece una bobada, pero no. O dices, no, es que mira, yo me he cogido justo al lado de la habitación donde hace más ruido. Tipos de elementos que, por condicionamiento clásico, pueden favorecer que se vaya haciendo como una mayor ansiedad. Mejor dicho, una mayor tensión a la hora de dormir. O sea, experiencias de variantes sin dormir, uno va cogiendo más miedo a dormir y se va asociando el dormir con activarse. ¿Vale? Entonces, igual de no haber ningún problema, pero solo que una habitación que es incómoda, empiezo a dormir mal y voy asociando ir a la cama con activarme. Porque cuando voy, me ha ido mal, ya directamente mi cuerpo se activa. Hay gente que te dice, yo en el sofá me quedo frito. Y luego voy a la cama y no duermo. ¿Cuándo duerme? Hora del día en que acuesta. Si se va hora temprana, sin cansancio, dificulta el sueño. ¿Cómo duerme? Pues, por ejemplo, la decíamos la narcolepsia. La narcolepsia veremos que es un trastorno que durante el día tienes un dolor, incluso te puedes quedar dormido, ¿no? ¿Qué hace para dormir? Pues la higiene del sueño es clave. Muchas veces lo que decíamos, hacer lo contrario a lo que vendría bien. ¿Y dónde duerme? Lo que decíamos, problemas de luz, de temperatura, de dureza del colchón, que parecen bobadas, pero no son. Entonces, lo que decíamos, vamos a hablar de trastornos más tipo insomnio, hipersomnia y otros fenómenos, y por otro lado vamos a hablar de lo que se llama parasomnias, como estará el sonambulismo, las pesadillas, ¿eh? ¿Vale? Clave el insomnio, lo que decíamos, puede aparecer como parte de un trastorno o como trastorno propio. Decíamos trastornos de ansiedad, depresión, inicios de recaída en esquizofrenia, típico que aparezca el insomnio, ¿eh? Entonces, reducción de la cantidad o calidad del sueño que produce un malestar relevante. Hay gente que dice, yo es que más de 5 horas no duermo, hombre, te convendría dormir 7, 8. No, pero no me preocupa, estoy bien así. Puede ser dificultad para iniciar el sueño o para retomarlo tras despertar a mitad de la noche. O para despertar las últimas horas de la noche. O sea, puede ser de conciliación o de mantenimiento. De mantenimiento a mitad de la noche o de mantenimiento al final de la noche, ¿eh? El asunto es que duerme menos de lo que necesita. Y la sensación es que, yo tengo la sensación de que hay un problema ahí, ¿no? ¿Eh? Entonces, una noche o dos, dormir mal, ¿eso es un problema de insomnio? No, yo creo que sí es, ¿eh? Entonces, DSM-5 incluye insomnio episódico más de un mes, pero menos de 3 meses. Insomnio persistente, 2 o 3 meses o más. Claro, hay lo que se llama los trastornos adaptativos. ¿Qué significa trastornos adaptativos? Pues igual tengo una reacción ante una situación, una reacción emocional un poco más intensa, pero ante una situación que ha producido un cambio. Entonces, con el insomnio puede ser algo parecido, ¿no? Que haya cambios en ese sentido, ¿no? ¿Eh? En mi vida, que favorezcan que duerma mal. Además, la persona percibe que es insuficiente. Lo que te digo, o sea, creo que tengo un problema porque o estoy pocas horas o estoy horas, pero no descanso lo suficiente. O, si me explico, me levanto cansado. Es decir, baja calidad o esto se fragmenta. Es decir, sí, he estado 8 horas dormido, pero en realidad me he levantado cansado. La sensación de incluso haber estado tenso. O incluso es que me he ido despertando a las 2, a las 3, a las 5, a las 7. Un poco eso, ¿verdad?
Pero si durante el día no te has cansado, pues claro, no duermes igual, ¿no?
Claro, es
Si no
decir.
tienes ocupación durante el día, que no estás ocupado haciendo algo, no, es que no te pide por.
Claro, lo importante es esa sensación de haber descansado poco y de no haber dormido no haber descansado, no haber dormido lo suficiente. Lo es que digas, jo, es que la verdad es que está muy parado. Eso es muy típico de las personas mayores, ¿no? Que por un lado las fases del sueño cambian un poco, o sea, la frecuencia de sueño profundo baja, y por otro lado que igual más horas, pero no significa que estén dormidas, y más siestas durante el día, más pe pequeñas siestas, ¿no? ¿No? Entonces, si durante el día no ha habido un desgaste, normal es que duermas menos, claro, pero no te levantes cansado, no te levantas cansado, sino bueno, que tampoco me. Creo que esto es mantenido ya más de un mes y por otro lado, tú notas que te interfiere con tu vida. Que mira, es que hoy hemos tenido tal, esta emoción y no podía dormir, eso es una cosa, ¿eh? Pero, me explico, o sea que en ese sentido es
Más
el.
prolongado.
Sí. Y por otro lado, tú notas la sensación de que algo no va bien. No, porque para trastornos del sueño, dice, el trastorno el insomnio es más frecuente y, bueno, 25% de prevalencia a lo largo de la vida y tipos de insomnio, agudo situacional, persistente o crónico y recurrente. ¿Qué significa? Unos de duración más corta, otros de duración más larga y otros son épocas, ¿verdad? Bien. Yo conozco gente que duerme 5 horas. Pero no es que presuman de ellos, que duermen 5 horas, pero, ¿verdad? ¿No? Bueno. Luego, insomnio agudo situacional, digamos, dura unos días, eso por cambios de horario, por estrés, ¿no? Y dice, factores psicológicos el 80% de los casos, y también modificaciones y condiciones eventuales. Y luego, el tema de los turnos, el tema de los turnos sí que. Al final acorta, ¿no? La vida de uno, porque al final no terminas de descansar si no te acoplas bien. Luego los vuelos transcontinentales, claro, es importante que te llegas a un sitio donde el horario es otro. Y además, el problema está cuando tú tienes que, al llegar, ir a dormir cuando en tu país es de día. O sea, igual para tu país son las 12 del mediodía y tienes ahí, no, ahora son aquí las 11 de la noche. Me explico, si es cuando vamos hacia el este, ¿verdad? Pues sucede eso, ¿eh? Vaya, pasa ahora Sergio. Bueno, quiere decir que cuando vamos más hacia el este, por ejemplo, si ahora comparamos con China, pues en China es más tarde. Entonces, claro, tú llegas a una hora, igual te hace tener que dormir cuando, ¿eh? Es más fácil dormir, aguantar. O sea, ir a un sitio donde ahora, por ejemplo, sea más pronto, y nuestra hora de dormir sea más pronto. Aguantar hasta que quedemos dormidos, que al revés. El persistente por encima de 3 meses y la clave la gravedad de síntomas en primeras noches. Cuanto mayor gravedad inicial, los síntomas tienen mayor duración y recurrente, 2 o más episodios de 3 meses o más en un año. Entonces, recaídas frecuentes por factores que pueden producir o agravar síntomas. Bueno. Opa, la hipersomnia es elevada somnolencia diurna, cansancio, bajo nivel de alerta asociados a falta de sueño, pese a que el número de horas de sueño efectivo es normal. Dormir más horas y superior a 9, incluso a 18. ¿Qué es la borrachera del sueño y dificultades para estar alerta hasta despertar? Entonces, el diagnóstico dice, se acuesta, test de latencia de múltiples, se acuesta varias veces al día y tiene 20 minutos para dormirse. Si se queda dormido durante el día, es que hay un problema de somnolencia diurna. Entonces, somnolencia, cansancio, pese a que el número de sueño es mayor, ¿no? Entonces, es un tema como de demasiado dormido. Otra cosa es como síntoma, por ejemplo, una depresión, que puedes estar como hipersomnia porque pasas de todo. Tres tipos de SM5 aguda, no superior a un mes, subaguda, más de un mes, menos de tres meses y persistente. Y esta es poco frecuente, más de tres meses, ¿no? Es síndrome de Klein-Levin, Bueno. Narcolepsia es una enfermedad, digamos, 100% biológica. Esos son alteraciones del sistema nervioso central que provocan somnolencia diurna excesiva, que hay personas que es que les entran pequeñas siestas durante el día. Y ya creo que me viene y se quedan dormidos. ¿Quién famoso tenía narcolepsia? Ya me acordaré. Creo que Évole, Jordi Évole dijo que tenía, en algún programa se quedó dormido. Porque es que ahora me entra sueño. Cataplexia es la pérdida de tono muscular. La persona se puede caer. Y desencadenada por emociones fuertes. Y además puede llevar elevada fragmentación del sueño. Parálisis del sueño. Al quedarse dormido, al despertar, no puede mover los músculos. Alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas son alucinaciones que se producen entre estado de vigilia y de estar dormido, en el medio. Entonces, recordar, hipnapómpicas, pompón de despertar, es entre estar dormido y despertarme. Hipnagógicas es al revés, entre estar despierto e irme quedando dormido. Aparecen alucinaciones. Gente que te dice que ve imágenes, que oye voces. Son alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas. La narcolepsia es un trastorno del sistema nervioso central. ¿Vale? Esas. Tipo, segundo del SM5, narcolepsia con cataplexia, pero sin dependencia de hipocretina. Es decir, hay somnolencia, latencia baja de REM y cataplexia. Narcolepsia sin cataplexia, sin mucho que esta pérdida de tono muscular, pero con dependencia de hipocretina. Y debido a sordera y ataxia cerebrosa. Fijaros que en todo caso estamos hablando de ataxia, obesidad y diabetes tipo 2. Estamos todo el rato hablando de lesiones o de problemas biológicos. Vamos un poquito más rápido. Opa. Mira, esta es apnea o apnea obstructiva del sueño. Eso es la interrupción del flujo por vías aéreas superiores. La persona quiere hacer esfuerzos para abrir las vías y hay no es consciente de que se llega a despertar, pero aquí tiene que hacer esfuerzo y además tiene que estar más activo, con lo cual el sueño se interrumpe. Y por otro lado no permite que llegue a fases profundas donde la relajación y el descanso es mayor. Por eso hay una sensación de no reparado. Entonces, principalmente gente obesa, o sea que las partes, o sea, el sueño en digamos, las vías superiores, el aire no va bien. Entonces, uno tiene que hacer esfuerzo para respirar, que le llega a despertar, aunque no esté despierto, pero le saca del sueño profundo. ¿Vale? Muy típico en personas obesas, ¿Vale? A veces les colocan una máquina, una máquina CPAP, y es una máscara que les está asegurando el flujo de aire, de tal manera que entonces pueden dormir mejor. No tienen que estar haciendo esfuerzos para desatascar la vía superior, ¿no? Y respirar. La unidad central del sueño, digo, esto lo vais a ver porque igual la gente os va como con cansancio. Y por ejemplo, hay pacientes psiquiátricos que por estilo de vida y además unido a medicación han engordado mucho y presentan este cuadro. Os tocará ver. La unidad central del sueño es que el sistema nervioso central, o sea, decir, que es un problema central, no es de vías aéreas, sino que deja de respirar mientras duerme. Es infrecuente en ausencia de otra condición médica y, es decir, fijaros, tipos cuando la causa es médica. A la unidad central del sueño de sueño idiopática, o sea, que no hay una causa clara. Y respiración de change stocks, ritmo de respiración inestable. O sea que es que deja de respirar mientras duerme, pero no por una obstrucción, sino que para, es central, no respira. Y inicio tras aparición por otra condición médica o causa idiopática desconocida. ¿Vale? Un rollo esto. Qué rabia. Bueno, voy a avanzar un poquito al... Sí. Mira, esto de tipo de ritmo circadiano, tipo de fase de sueño retrasada, coge el sueño tarde y se levantan con sueño. Y hay fatiga. Ahora, cuando le dejan dormir, o sea, no coincide su ritmo de sueño con el deseable. Cuando deja dormir cuando quiere, duerme bien. Y el tipo de fase de sueño avanzada es al revés. Y lo mismo. Hay como 2 horas entre sueño y despertar respecto del deseado. Y el sueño regular es que no hay un patrón en la persona de sueño y vigilia. Que es lo típico en ancianos, que realmente ese dormir 8 horas y además llegar a fases profundas se ve interrumpido. Por eso hay esa parte con los ancianos de la, ¿cómo diremos, no? De, para que están muchas horas en la cama, durante el día mucho tiempo, sí, pero no significa que en el conjunto estén durmiendo muchas más horas, sino que ese sueño a la noche es fragmentado y descansan menos. Es un poco tipo de sueño irregular, fragmentado con somnolencia durante el día y si es mucha gente mayor, a la mañana se duerme, a la tarde duerme otra vez y el sueño lo tiene fragmentado. Bueno, espera, ¿a dónde están estos? Parasomnias, esos. Trastorno de despertar, sueño, no mor. Dice, despertar incompleto en el que emite conductas sin estar realmente despierto. Recordar, no se, esto es importante, no se acuerda, o casi de los episodios, en el primer tercio del sueño, en la fase 2 y 3. Prevalencia elevada para síntomas puntuales. Entonces, el sonambulismo sería levantarse y comenzar a deambular dormido, pero con los ojos abiertos, ¿no? Conductas simples y rutinarias. Y no responde a la mente, incluso le llamas y no te responde. O sea, el sonambulismo, por mucho que tú intentes que pare tal, no te va a hacer caso. Yo me acuerdo cuando yo era monitor de un grupo de tiempo libre, un chaval, tenemos un sonambulismo, al final lo traíamos a dormir con nosotros porque se nos levantaba. Pero él no recuerda absolutamente nada. Dice, ¿qué hago yo aquí? Cuando se despierte, dice, ¿qué hago yo aquí? Muchas veces es una época del desarrollo que luego desaparece. Terrores nocturnos, es distinto de las pesadillas. Son gritos, espasmos, una manifestación muy llamativa. Y aunque le intentes calmar o despertar, no consigues nada. Incluso no le consigues calmar y tampoco, hombre, habría que hacer mucho para despertarle. Y no suele recordar lo que ha ocurrido. ¿Vale? Y en la fase no rem humor. Es decir, son como que, pero es ahí, ¿no? Como temblando, como gritando, como, pero no hay, o sea, se levanta nada. Y parece como si estuviera pasando mucho miedo, una pesadilla, quizá como con temblor, como, y no pasa nada, Se despierta el día siguiente y ni se acuerda. Y en cambio, las pesadillas es durante la fase mor, fase rem, y la persona tiene un sueño con ansiedad de forma recurrente. O sea, tener una mala noche con sueños, con pesadillas, es una cosa. Pero de forma recurrente, es fácil despertar, recuerda el contenido, y se produce en la segunda mitad de la noche. Recuerda el contenido. En el terror nocturno y en el sonambulismo no recuerda. Entonces, sonambulismo y terror nocturno tienen cierta relación. Y es la misma fase del sueño, en una fase del sueño, la persona no recuerda, no, o sea, está adormilado y no recuerda al día siguiente y lo que tú intentas para que no se mueva o se calme no tiene efecto. La pesadilla es otra fase del sueño donde hay recuerdo de lo que pasaba, si eso le intentas calmar se despierta y es un trastorno cuando es recurrente, cuando ha aparecido varias veces, Entonces, gravedad agudo menos de un mes, subagudo de 1 a 6 meses y persistente más de 6 meses. Entonces hay que ver qué problemas emocionales puede estar habiendo durante el día. Pues mira, es un indicativo de que hay un problema serio de adaptación del chaval al colegio. Bueno, pues entonces ¿Vale? Pues un poco la diferencia. Uno de los dos grandes bloques, aunque me he saltado varios trastornos, pero los tenéis ahí, uno más tiene que ver más con insomnio, hipersomnia, y luego todo lo que hemos dicho de adaptación al ciclo, de fila y sueño, ¿no? Y en cambio este segundo bloque es más de pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo. Luego recuerdo también eso, que trastornos del sueño es un cuadro que también puede ser síntoma de otra patología, ¿eh? Luego hay eso, trastornos del comportamiento en sueño MOR, ausencia de atonía muscular en fase de ROM, MOR. Es decir, os acordáis como he dicho antes que en la fase de MOR hay una pérdida de, aquí no hay, ¿eh? La persona realiza conductas y verbalizaciones propias del contenido de sueños. Fase de sueño aislada recurrente, la persona despierta parcialmente sin control muscular y a poco tiempo vuelve al tono muscular. Y si no de piernas inquietas, claro, el problema es que durante el sueño hay necesidad o hay deseo de mover esas piernas, notas como una pequeña molestia, un cosquilleo, un picor, que se alivian con movimiento. Entonces, el problema de todo esto es que frena el dormir, ¿vale? Y la última sería el bruxismo. Ahí vas a encontrar en vuestra vida laboral gente que tiene las encías y los dientes desgastados. Y es que están toda la noche. Entonces hay que ver si hay un problema de ansiedad durante el día o que pueda estar pasando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a intentar repartir este caso, aunque es el DSM-4-TR, pero, ¿bien? ¿Vale? Espera, ¿cómo hacemos? ¿Os lo paso? Igual, sí. Ahí va. Gracias. Oh, es que estoy como... ¡Qué rabia!
Vale.
Sí, ¿qué? Bueno, oye. Mira, el señor es un hombre de 52 años enviado a consulta por somnolencia diurna excesiva. Refiere problemas crónicos de somnolencia desde su infancia que han empeorado en los últimos años. Se duerme prácticamente en cualquier situación poco estimulante, reuniones laborables, hablar con los clientes, preparando papeleo. En varias ocasiones se ha quedado dormido al volante y no sufrió un accidente de tráfico grave. Eso es importante, la gente con somnolencia, es importante, ¿verdad?, el tema de, o sea, de hipersomnia. Claro que te puedes pegar un leñazo, ¿no? Asegura que nunca ha tenido episodios de debilidad muscular asociada a actividades emocionales intensas ni alucinaciones oníricas o parálisis. Es decir, dice que no ha tenido cataplexia. ¿Vale? Y entonces, que nunca ha tenido cataplexia, dice. Está por aquí. Se va a dormir regularmente a las 10:30 de la noche. Se duerme casi inmediatamente y se despierta a las 7 de la mañana. Suele despertarse durante breves momentos una o dos veces cada noche. Hace un horario laboral diurno de 12 horas como encargado del supermercado. Su esposa refiere que algunas veces ronca, aunque nunca es excesivamente, y que los ronquidos se producen cuando cambia de posición. ¿Qué está queriendo decir con esto de el ronquido? Que no tiene una apnea del sueño. Es decir, el típico de la apnea del sueño es que, no descansas porque no respiras bien, y lo que decíamos, no haces esfuerzos para respirar bien, para que eso, el aire vuelva a fluir, igual que no te despiertas, pero estás poco tiempo, menos tiempo de lo deseable en las fases profundas del sueño, además haces un sobreesfuerzo y por eso durante el día estás cansado, lo está descartando. ¿Veis? Por otro lado, dice que en general no hay un problema de insomnio, porque está durmiendo 10, ¿cuántas horas ha hecho? Se despierta a las 7 de la mañana, está 8 horas y media, con alguna pequeña interrupción, pero no parece que haya un problema de aire, de apnea, de insomnio, ¿verdad? Eso. Luego, los ronquidos, es frecuente en personas con apnea del sueño, ¿eh? Nunca ha observado interrupciones de respiración durante el sueño. Tampoco hay una apnea central. ¿Me explico? Que no hay que deje de respirar. Ocasionalmente el señor se despierta con la sensación de estar espeso o sofocado. Por la mañana tiene dificultades para levantarse y si no salía de la cama inmediatamente volvería a quedar dormido durante mucho rato, a pesar de que ha estado un número de horas importante dormido, ¿eh? Su medicación actual consiste en antiinflamatorios, no esteroides y lipolíticos. Solamente bebe café y refrescos de cola descafeinados y no fuma. O sea, que no hay un problema de que haya buscado una solución para el sueño a base de utilizar, o al revés, o para manejarse, y esté tomando cafeína y eso hace que luego duerma mal. No hay nada de eso. Y tampoco tiene tabaco, o sea, fuma, que tampoco, también influye en el sueño. ¿Sabes? Hemos ido descartando la apnea del sueño. He visto, como he visto, dos tipos. Uno más de vías superiores y otro más de vía central. ¿Vale? ¿Dónde era? ¿No lo veo? Ah, sí. Una amigdalectomía a los 12 años de un traumatismo craneal leve. Parece un elevado nivel de colesterol y hipertensión. Sufrió un latigazo cervical tras haber sido embestido por otro coche, lo que le produjo una posterior artritis cervical, o sea que un coche le embistió. No sufre ningún síntoma depresivo. Lo que decíamos, que insomnio e hipersomnia puede ser un síntoma en cuadros depresivos. Está todo el día como adormilado o dormir mal. Tuvo un episodio hace un año. Este episodio coincidió con problemas matrimoniales y fue resuelto después de recibir una terapia de pareja. La sintomatología depresiva consistió en un descenso del estado de ánimo, llanto, ansiedad, anorexia, alteración del sueño, anergia y anhedonia. El señor que cursó estudios medios ha estado casado durante 25 años y tiene 2 hijos. Trabaja de encargado en un supermercado y se describe a sí mismo como un adicto al trabajo. No tiene problemas económicos, con lo cual no parece que haya un estresor, y se muestra contento de haber resuelto sus problemas con su esposa. Viste con pulcritud y elegancia, no presenta sobrepeso, que os acordáis que es otro de los factores cuando decíamos la apnea central del sueño, o sea, periférica, es gente gorda. ¿Bien? El examen de su estado mental revela que está consciente, alerta y orientado, aunque bosteza en varias ocasiones, es decir, tiene sueño durante el día. No se observan signos agudos de malestar. Cuando el entrevistador abandona un instante la oficina, se queda dormido. Se ha dormido 8 horas y media. Y aún así tiene sueño y además con facilidad se queda dormido. El test de latencia múltiple de sueño revela una latencia de sueño de 4 minutos. Es decir, durante el día, Y una duración de 8 horas y una eficiencia. Y una, mejor dicho, espera. El test de latencia 4 minutos, una duración de 8 horas y una eficiencia del 98%. Aquí no hay ningún problema de insomnio, ni de conciliación, ni de mantenimiento. ¿Veis? Presenta 6 periodos breves de activación, una distribución normal de los periodos de sueño sin movimientos oculares rápidos, o sea, no REM o MOR. REM es en inglés, MOR es en castellano. Una latencia normal de sueño con movimientos oculares rápidos y un 25% de sueño REM. No se observan indicios de saturación oximoglobínica, pero presenta 20 hipopneas durante el sueño, durante la noche. El coeficiente de apnea y hipopnea es de 2,5 operaciones por hora del sueño, lo que no es excesivo. O sea, realmente, apnea, recordar, buceo en apnea significa que no respiras. Ahora, especial en apneas, eso se refiere. Son hipopneas que tampoco lo ven excesivo. Durante el test de latencia múltiple del sueño hecho durante el día, el señor se duerme en cada una de las 5 siestas, con una media de latencia de 7 minutos con 1. Y no se observa sueño REM en ninguna de las estas citas. Es decir, tuvo una depresión, pero ahora no es un cuadro depresivo. Podríamos pensar, si estuviera muy gordo y roncara mucho, digamos, joder, esto igual es un cuadro de apnea del sueño, obstructiva de vías superiores. No hay nada de eso. Podríamos decir, hombre, hay apneas, sí, pero no son, se me refiero a nivel central, no respira, pero se ve que no es importante. Podemos decir, bueno, es que no está en la cama, está con los ojos cerrados, pero no se termina de relajar, no llega a fases profundas del sueño, no termina de descansar, no. Y por eso durante el día está con sueño. No. Tiene una proporción adecuada de fases del sueño MOR o REM frente a las otras, con lo cual sí que llega a un sueño profundo que es reparador. O sea, en las distintas fases, si juntas ciclos, perdón, distintos ciclos, si juntas las fases REM, no REM, o MOR, no MOR, va bien. O sea, hay un tipo suficiente de sueño profundo. no hay un problema de estrés, ni un problema de depresión, como decíamos. Y por otro lado, joder, es que le hacen el test de en cuánto se queda dormido en 4 minutos. Y en 5 siestas durante el día, pues resulta que en menos, ¿cuánto es? En 7 minutos se queda dormido. O sea, y a nada que le dejan un poquito sin estimulación se duerme. Entonces, hipersomnia. ¿Veis? Características. Elevada somnolencia diurna. Cansancio bajo nivel de alerta asociado a esa falta de sueño. Pese a que el número de horas de sueño efectivo es normal. Muchos casos duermen más horas, superior a 9 y llegar a 18. Este hombre estaba durmiendo 8 horas y media, pero más como un ángel, como un bebé. Puede haber borracheras del sueño, dificultades de estar alerta tras despertar, y las siestas no eliminan somnolencia. Entonces, le han hecho el test de latencia múltiple, cuando habla de las 5 siestas, y se queda dormido durante, o sea, menos de 20 minutos, en 7 minutos y pico. Se queda dormido durante el día, es que se les queda dormido en la oficina, o sea, en donde le están haciendo la entrevista. Y mejor añadir polisomnografía, que es lo que han hecho. Con la polisomnografía lo que están viendo es unidades del sueño, los colocan un electroencefalograma y van midiendo lo que decíamos, las ondas y, por lo tanto, fases del sueño y tiempo en cada fase. Que es lo que han hecho con este hombre y han dicho que es normal, ¿no? ¿Vale? O sea, que diagnósticos de hipersomnia primaria. Fijaros, en el SM5 estos 5 ejes los han quitado, ¿no? Pero aquí se vería hipersomnia primaria y luego que había un trastorno depresivo mayor, pero que está en remisión total, ¿eh? ¿Vale? El 2, se vería un trastorno de personalidad, pero digo, esto lo han quitado, pero para que suene. 3, otras enfermedades. 4, estresores. Y 5, nivel general de funcionamiento. De 0 a 175, que está bastante bien, ¿eh? O sea que este hombre, habrá que ver si hay personalidad, de dónde puede venir. Y luego, ¿habría algún factor más? Sí. Nunca ha tenido cataplexia. Dice, al final del primer párrafo, dice, nunca ha tenido episodios de debilidad muscular asociada a activaciones emocionales intensas ni alucinaciones oníricas o parálisis. O sea, digamos que eso es un cuadro, ¿os acordáis que decíamos de cataplexia? Entonces ha ido diagnóstico hipersomnia, diagnóstico diferencial, fijaros cuando el caso vaya a trabajarlo. Fijáis cómo estoy razonando, por esto, tiene hipersomnia y además diagnóstico diferencial no es una depresión, no es un trastorno de ansiedad, no es un problema de apnea del sueño central o periférica, ¿eh? ¿Vale? Y no es un problema de malos hábitos, en el sentido de que se esté inflando a tomar café y haya creado una mala higiene del sueño, ¿eh? ¿Vale?
¿El F5 qué era?
El F5 en el SM4TR es el nivel de funcionamiento general. Y entonces,
o sea, las letras.
Sí. AG. A ver, es actividad general.
75,
sí, sí, ahora me estoy viendo acordar.
O sea,
es nivel general de actividad, es una escala de 0 a 100 que está.
Ah, vale.
Eso es, pero ahora, y tiene además dos grandes factores a partir de los cuales.
Nivel de actividad.
Nivel de funcionamiento general. Y entonces, es que ahora no me acuerdo.
Vale, sí. Es una escala, vale, no entendía el 75.
No, o sea, es el eje 5, utiliza una escala que va de 0 a 100. Y tienes que ver, nosotros son dos grandes dimensiones a partir de las cuales cuanto más arriba es mejor funcionamiento general. Esto me está trabajando, haciendo vida familiar, etcétera, etcétera, sin problemas, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? No sé si había alguna cosita más. Es que, ¿sabéis qué me pasa al dar la clase? Es una bobada, pero es que como tenemos menos tiempo, voy como atrancado. Voy como, ¿me explico? O sea que es un rollo esto, pero ya volverá. Mirad, en la narcolepsia eso era, ¿veis? Ese otro diagnóstico diferencial, que era somnolencia diurna excesiva con sueño incontrolable. Hasta ahí en parte se parece, pero cataplexia, este hombre no tiene cataplexia, por lo tanto tampoco es una narcolepsia, ¿eh? ¿Vale? Y una hora de alucinaciones, recordar, hipnagógicas e hipnapómpicas. Se producen entre la vigilia, o sea, estar despierto o estar dormido. Hipnagógica, recordar, pompón al despertar, entre sueño y estar despierto. E hipnagógica es al revés, entre estar despierto, camino del sueño. Una vez que no está despierto del todo, desaparece, ¿eh? ¿Vale?